Amén y amén. Padre, te damos gracias. Muchas gracias porque eres el Dios de ejércitos. Y te damos gracias porque podemos ser parte de ese ejército, del ejército de Dios. Y oramos porque el reino de Dios nos damos cuenta de que puede estar aquí en este momento, en cada uno de nosotros. Y tenemos toda la alabanza a ti. En el nombre de Yeshua, amén. Y amén. Muy bien. Para empezar, quiero decirles Shabbat Shalom. Es fabuloso estar de regreso. No sé si saben ustedes, pero la semana pasada fui a Israel con más de 30 pastores de Montana, Utah, Idaho, California, Washington. Y tuvimos un tiempo muy maravilloso. Aprendí mucho, pero desafortunadamente cuando estaba en el viaje me dio neumonía. Y por un par de días estuve en el hospital. Afortunadamente que este doctor vino a mi cuarto, me dio prescripciones y gracias a Dios me estoy recuperando. Sigo muy congestionado, pero cuando he estado volando de regreso al hogar, creo que regresando a Israel, creo que me he roto el tímpano. Pero aparte de todo eso, me siento, estoy fabuloso. Estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes. Voy a compartir con ustedes acerca del viaje después de la pausa. Entonces vamos a empezar. Vayachel es nuestra porción de Torah. Vayachel Pekudi es una porción doble de Éxodo 35:58, que significa reunión y conteos. Esto es después del becerro de oro. Moisés se dirigía hacia la montaña para hacer una expiación. Israel despertó en eso. Él tuvo que subir y hacer una contabilidad para la construcción del tabernáculo. Pero se dan cuenta de que este martes, o sea, de esta semana, es cuando se termina el tabernáculo y cuando la presencia de Dios bajó del cielo a habitar en la tierra. ¿Disfrutaron a Sherry? Quiero preguntarles, ¿disfrutaron de la presentación de Sherry? ¿Y qué tal estuvo la fiesta de Purim? Vamos a hablar un poco más de eso en la segunda parte. Esta porción de Torah la semana pasada fue el becerro de oro. Moisés tuvo que ir a la montaña a hacer expiación por 40 días. Israel, y luego regresa, Israel es perdonado, y ahora Moisés regresa con los planos para la construcción del tabernáculo, para que la presencia de Dios venga y muere con ellos. Aquí se reúne toda la gente. En esta porción, él reúne a toda la gente, Moisés, para que ellos construyan el tabernáculo de una forma apropiada para la fiesta de tabernáculos. Miremos en Éxodo 35, verso 1, la primera parte de nuestra porción Torah. Y dice, Moisés, ¿qué hizo? Reunió toda la congregación de los israelitas y les dijo, estas son las cosas que el Señor les ha mandado hacer. Si vamos al PowerPoint, esta palabra reunión que sale de la palabra eclesía, en realidad no hubieron iglesias. Entonces lo que significa es que Moisés bajó y reunió a todos juntos para construir. Los reunió a todos para construir el tabernáculo. Miremos lo que sucede. Seis días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes un día santo, un día completo reposo para el Señor. Lo que es interesante es cuando Dios les dice, primero tienen que descansar. ¿Qué conexión hay entre el sabbat y el salto repentino en la construcción del tabernáculo? Dios nos está diciendo que nuestro descanso con Él es más importante que nuestro trabajo con Dios. Muchas veces queremos trabajar con Dios, para Dios. Dice, no, más importante que descanses y tengas relación conmigo. Quiero conocerte bien primero. Y lo que es fascinante es que miremos a la, cuando Moisés fue a la montaña, al monte, por la primera vez recibe los 10 mandamientos y eso regresa, baja y están adorando al becerro de oro. Entonces, en la segunda vez que sube y luego regresa en el día de Atome. Pero no sé si ustedes saben que en Yom Kippur es el día que él regresa y él dice, la expiación se ha hecho. Es cuando Dios lo perdona. Cuando ve el pecado de los israelitas, Moisés le dice, bórrame de tu libro, pero dice, ese no es tu problema, Moisés, es mi problema. En la fiesta de tabernáculos sabemos que el primer día y el último día son sabbat. Entonces sabemos que la venida del Mesías va a ser entre Yom Kippur y la fiesta de tabernáculos. ¿Qué es una de las primeras cosas que el Mesías va a hacer? Es Vayakel, va a reunir a la gente para construir el templo. En Zacarías 14, 16 y 9 dice, y sucederá que todos los sobrevivientes de cada nación para que fueron contra Jerusalén subirán al año para adorar al rey. Entonces, a todas las naciones van a venir a alabar al Señor. Y los que no lo hagan, recibirán no recibirán lluvia y además van a recibir plagas. Y dice que ese será el castigo de Egipto, el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Como se ve, las fiestas son muy importantes. Eso, lo que ha sucedido en la historia es lo que va a suceder otra vez. Se dice que lo que aprendemos de historia es que no aprendemos nada de la historia. Entonces, durante el reinado del milenio, van a venir todas las naciones a Jerusalén a mantener la fiesta de los tabernáculos. En Zacarías 6, 11 y 13 dice, toma plata y oro, es una corona por la cabeza, una corona y pon en la cabeza al sumo sacerdote Josué. Y luego dice, así dice el Señor de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es el renuevo. Porque Él brotará del lugar donde está y reedificará en el templo del Señor. Sí, Él reedificará el templo del Señor y Él llevará gloria y sentará y gobernará su rostro, a su trono. Su sacerdote será sacerdote sobre su trono y hará consejo sobre los dos oficios. Esto es tremendo, pero tienen que entender de que antes, porque las dos zonas son separadas, la del rey y la del sacerdocio son separados. Pero aquí se está diciendo que los dos, él va a hacer ambos, los dos oficios. Y hoy en día los judíos quieren construir el templo, pero de acuerdo a esta profecía, es el Mesías que va a construir el templo. Si se construye un templo de otra forma, va a ser destruido nuevamente. Entonces, ahorita hay mucha discusión entre algunos judíos, los ortodoxos y los otros, que uno dice, los ortodoxos dicen, tenemos que esperar a que el Mesías venga, y los otros dicen, no, tenemos que construirlo ahora. Hay una discusión muy grande en Israel. En Levíticos 23:34-36 dice, dile a los israelitas, el día 15 del séptimo mes es la fiesta de los tabernáculos. La celebrarán al Señor por 7 días. El primer día es santa convocación, no hará ninguna clase de trabajo servil. Durante 7 días presentarás al Señor una ofrenda encendida. El octavo día tendrá una santa convocación y presentará al Señor una ofrenda encendida, asamblea solemne. No harán trabajo servil. Este es como el sabático de todas las fiestas del Señor. La fiesta de Sukkot es la Sukkot es como el sabbat de los festivales bíblicos. Así como el sabbat es el séptimo día de la semana, Sukkot es el séptimo festival del año y el séptimo mes. Es la culminación y terminación del ciclo anual de festivales en el plan de Dios. Así como el día sabbat, Sukkot es la celebración del reino mesiánico en la tierra. ¿Y qué va a suceder? Yeshua restituirá otra vez el sabbat bíblico como primer orden del día, porque en el sábado es un retrato de la era mesiánica, los mil años de descanso del sábado. En la Haftorah, que se nos va a hablar acerca de los templos que el Mesías mismo va a construir. En Ezequiel 43, vamos a empezar en 1 y 2. Empezando con fundamentos. Entonces el hombre me llevó a la puerta que da hacia el oriente, y vi que la gloria de Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. ¿Cuántos de ustedes saben que Mateo 24 habla acerca de como un rayo que viene del este al oeste, que el Mesías va a llegar? Aquí Ezequiel está hablando acerca de la venida del Señor, de la misma forma, y habla como de como su voz. Y en Apocalipsis también se menciona acerca de esta voz, que es con sonido como de muchas aguas. Luego vamos a Ezequiel 43, 4 y 7. La gloria del Señor entró dentro del templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Entonces el Espíritu, eso es en Ezequiel, el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y la gloria del Señor llenó el templo. Aquí hay algo que quiero que marquen en su Biblia. Esto está hablando acerca de la gloria del Señor que está viniendo la segunda vez. Miren lo que dice. Y oí uno que me hablaba desde el templo, mientras el hombre estaba de pie junto a mí. Marquen el hombre que estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, ¿este es lugar de qué? De mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los israelitas para siempre. Aquí vemos nuevamente Yeshua es Dios y hombre. Este es un verso muy importante que está mostrando aquí. Y está hablando de que sus pies van a llegar al monte de los olivos y dividirlo entre dos. En Ezequiel 44, no Dios. Entonces el hombre me hizo volver por el camino de la puerta exterior del santuario que hacía hacia el oriente y estaba cerrada. Y el Señor me dijo, esta puerta estará cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella, por tanto permanecerá cerrada. En el verso 23-42, ¿qué van a enseñar? Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo que es sagrado y profano, y harán que ellos sean distinguir entre lo impuro, inmundo y lo limpio. Noten que hay una diferencia entre común y lo sagrado y lo profano. En un pleito actuarán como jueces, lo decidirán conforme a mis ordenanzas, también guardarán mis leyes y mis estatutos y todas mis fiestas señaladas y santificarán mis días de reposo. Wow, tenemos que entender que no son solo sábados judíos, sino que es cuando el Señor regrese, va a reinstituir todas las leyes del Sabbat. Es más, inclusive después del reinado del milenio, miren lo que dice en Isaías 66:22-23, porque como los cielos y los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerán su descendiente y su nombre. Sucederá de que de luna nueva nueva, luna nueva, y de día de reposo a día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Entonces vamos a mantener todas las fiestas de los sabbats, todas las festividades, todos durante los milenios, mientras cuando el Señor venga, cuando pasen los mil años y todo, se van a mantener. En el verso, en Ezequiel 45:17 dice, y el príncipe le corresponderá prever los holocaustos, las ofrendas de cereal y las libaciones de las fiestas en las lunas nuevas y los días de reposo. En todas las fiestas señaladas de la casa de Israel, él proveerá la ofrenda del pecado y la ofrenda de cereal, todas las ofrendas por la casa, para expiación de por la casa de Israel. Y se ve que en el milenio también van a haber sacrificios. Entonces tenemos que hacer que nuestra teología se acomode a la palabra. No vamos a hacer que la palabra se acomode a nuestra teología. En Ezequiel 45:25 dice, en el mes primero de 14 días del mes será para ustedes la Pascua, de fiesta de 7 días, y ella se comerá pan sin levadura. En el 25, en el séptimo mes, a los 15 días del mes, a la fiesta proveerá de igual manera por 7 para la ofrenda, para el pecado, para la cosa. Todas las fiestas van a ser mantenidas. En Ezequiel 46:1, así dice el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo. Pero mira lo que sucede. Pero se abrirá el día de reposo y también se abrirá el día de la luna nueva, estará abierta. En el verso 3, el pueblo de la tierra también adorará a la entrada de esta puerta delante del Señor, día de reposo y la luna nueva. Y les digo, les puedo mostrar verso tras verso, tras verso, tras verso, que vamos a mantener los festivales y los sabbats. Y es aquí muestra que Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Así como el pueblo se reunía para construir el tabernáculo, su deseo era traer gloria a Dios del cielo a la tierra. Es lo que va a suceder este martes, que es la gloria de Dios que llegó a la tierra después del jardín de Edén. ¿Cuánta gente leyó las instrucciones del primero? Mientras Moisés estaba en el monte, los hijos de Israel no quisieron esperar por las instrucciones. Y se reunieron para construir lo que ellos pensaban en un ídolo aceptable, en lugar de esperar por la instrucción de la Torah que traía la definición de cómo Dios quería que lo hiciera. Y voy a decir algo muy importante. Religión sin Torah solo lleva a paganismo e idolatría. La Torah de Dios debe dar la definición, porque cuando estás esperando por sus instrucciones, el hombre no puede decir, voy a construir lo que quiero construirle a Dios y a él le tiene que gustar. Eso no es así. Tenemos que seguir sus instrucciones, tenemos que esperar en él. Entonces, la religión sin Torah solo lleva al paganismo y a la idolatría. La Torah de Dios debe dar la definición. Vamos a ver la palabra Pukedi, la contabilidad. Esta es la suma de los materiales del tabernáculo. El tabernáculo del testimonio. Este es Éxodo 38:21. Según fueron enumeradas conforme al mandato de Moisés para el servicio de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo de sacerdote. Parte dice que a lo mejor Moisés había tomado las ofrendas para sí mismo. Y él estaba muy fastidiado porque lo acusaban de eso. En Romanos 14:12 dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¿Cuántos de ustedes saben de que todos vamos a quedar cuenta de todo? Y a veces pensamos que vamos a hacer una un balance equitativo, pero es mejor hacer las cosas correctas. Otra cosa en esta porción de Torah, que hay una palabra que solo aparece dos veces en toda la Torah, y cuando una palabra solo aparece dos veces, es muy significativo y está conectada la una a la otra. Y mientras voy a eso, primero, regresemos cuando es mencionada la primera vez. En Génesis 24:2-4, Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de toda la que poseía, y dice, te ruego que pongas tu mano bajo de mi muslo y te haré jurar por el Señor Dios que los cielos y la tierra, que no tomarás a mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Esto es fascinante. Aquí le hace va a encontrar una esposa para Dios. Y miren en Génesis 24:22. Y dice, los camellos habían terminado de beber. El hombre tomó un anillo de oro que pesaba media sicle y dos brazaletes que pesaban 10 siclos de oro. La palabra mitad a medio sicle es beca en hebreo.
Beca,
si piensas en la mitad de un ciclo, es como que tienes un ciclo y lo cortas por la mitad. Pero en realidad la palabra beca significa escindir o romper, como si lo rompes en dos, que causa la mitad del ciclo. Pero la única otro momento que esa palabra se usa es cuando Abraham está tratando de tener una novia, y la siguiente es en Éxodos
38:25-26.
Cuando están recolectando la mitad del medio ciclo para la construcción del templo. La plata de los que fueron contados en la congregación fue 100 talentos, 1775 ciclos después del ciclo santuario. Y luego dice, una beca por cabeza, o sea, medio ciclo, según el ciclo del santuario, para cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba, por cada uno fueron 603,550 hombres. Aquí vimos nuevamente que una beca por cabeza. ¿Saben cuál es la palabra cabeza ahí? Es una palabra común. Golgolet. ¿Han escuchado de Golgata? Golgata viene de la palabra Golgolet, que significa cabeza o calavera. Pero esta vez, esta beca que se da, esta beca es un regalo de la novia para el novio, para la construcción del templo. En la primera vez vemos que el novio está dando la mitad de ciclo, y en esta vez está viendo que se ve que la novia está llevándola. En Marcos 15:22 dice, lo llevaron a un lugar llamado Golgata, que traducido lugar de la calavera. Lo que es increíble en esa traducción, en esos 38:25-26, y dice que puede ser traducido la palabra ciclo, beca, que puede ser traducido como uno que está roto en Golgata, partido, despedazado. Entonces es como uno que ha sido sacrificado, roto en Golgata para ser aceptado como nuestra expiación. En Salmo 133, 1:2 dice, cántico de ascenso gradual de David. Miren cuán buen y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso de la cabeza, el cual desciende sobre la barba. La barba de Aarón, que desciende hasta la borde de su vestidura. Está hablando de la unción cuando está siendo ungido con aceite. Aarón, Éxodo 40:30-15, se está hablando de, dice, y vestirán a Aarón con las vestiduras sagradas y lo ungirán y lo consagrarán para que me sirva como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas, los ungirás como ungiste a su padre para que me sirva como sacerdote. Su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas las generaciones. Pero mira lo que sucede. Cuando entran a la tienda de la reunión y cuando Moisés y Aarón, y cuando se acercaban al altar, se levantaban tal como el Señor había dado a Moisés. Moisés levantó el altar alrededor del tabernáculo del altar y colgó la cortina para el atrio. Así terminó Moisés la obra. Pero voy a saltar a Levítico 9 para compartirles qué es lo que sucedió exactamente en ese día, que no se menciona en Éxodo 40. Vamos, y luego regresaremos a terminarlo. Miren lo que dice en Levítico 9:22-24. ¿Recuerdas que leemos que hermoso es cuando los hermanos están en unidad? Moisés y Aarón estaban en problemas por el asunto de la, del becerro de oro. Había tensión entre ellos dos. Aarón se sentía probablemente muy mal. ¿Y cómo va? ¿Qué va a suceder? ¿La gloria del Señor va a venir? ¿Va a caer o no? Y estoy seguro de que Moisés estaba molesto en contra de Aarón y estaba molesto el uno con el otro. Entonces mira lo que dice. Moisés y Aarón levantó las manos para hacer la bendición sacerdotal. Y la gloria tiene que caer, pero dice, los bendice y regresó después todas las ofrendas. ¿Y qué sucedió? Y la gloria no cayó. Nada sucedió. Entonces Moisés y Aarón entraron a la tienda de reunión y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció para todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de la grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo se aclamó y se prostró toda la tierra. Entonces la gloria cayó cuando Moisés y Aarón finalmente se unieron, se perdonaron. En Éxodo 40, 25-34 dice, Moisés no podría entrar a la tienda de la reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los israelitas no podían, se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día que se lanzaba, porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba día sobre el tabernáculo y la noche había fuego allí a la vista de toda la casa. Vamos a ver la próxima semana de Levíticos y el libro de Levíticos toma lugar en solamente en un mes, en el mes de mes que vamos a entrar. Entonces, en Levíticos tomó lugar en este mismo tiempo. Vamos a ver eso. Es un viaje muy interesante que vamos a hacer. Y conecta, muy conectado a Éxodo. Una de las cosas que hacemos cuando terminamos un libro es que nos paramos juntos y decimos.
So let's stand and let's say this together. And then when we're done with
juntos,
this, I will go ahead
oremos.
And you can sit back down.
Y vamos a repetir esta oración.
We still have some time, and I will go over some of the PowerPoints from when I was in Israel. All right, together. Kazak,
Kazak, Kazak, Benich, Kazak.
Sé
fuerte, sé fuerte.
Be strengthened.
Que se nos.
Amen. Okay, you
para
can be
que
seated.
Se nos fortalezca.
Now, take a look at this. How many know what those
miren
little
acerca
critters
de
are?
Ellos. ¿Quién sabe qué son estas criaturas, estos animalitos?
That
esos son de Levíticos 11, verso 5. Se llama coni.
Because he chews the cud but devises not the hoof, he is unclean to you. So that's the
biblical es un animal impuro.
Now, vimos one of the other things I wanted to share.
Y otra cosa quiero mencionarle. Esta es una foto del mundo musulmán en la pantalla. Y lo que es muy importante es que está desde Malasia, en Indonesia. Es inmenso. Pero no cada musulmán es un árabe. Y ahora miramos esto. Miremos al mundo árabe. Lo estamos reduciendo a una área menor.
Israel.
Y ahora miremos Israel.
How many of you know we have
saben que tenemos en Israel personas. Este señor se llama Khaled Abu Tuamed. ¿Quién lo conoce? No.
He is very interesting.
Es muy interesante.
I'll tell you about him.
Les voy a decir acerca de él. Número uno.
He is a Muslim.
Él es musulmán.
He is an Arab.
Es árabe.
He is a Palestinian.
Es un palestino.
Who is also an
y también
Israeli
es un ciudadano israelí. Y también es un reportero.
So this is this guy who comes and he speaks to us and
y él viene y nos habla y porque lo que él es va dentro de la va dentro puede entrar libremente a Gaza, va a la a toda la zona de palestinos y habla con el ministro de, o el líder de los palestinos, porque él, pero un, también es un ciudadano israelí y es un hombre increíble. Y voy a compartirle la próxima semana. Fantásticas. Persona. Pero no podemos grabar lo que él dice porque una de las cosas que dice, todo lo que les puedo decir es que él es muy por Israel, pro Israel.
And I will share some other things after I go through some of these other people so no one will know who said what I'm going to say.
Entonces,
how have you ever heard of Stephen Curry?
¿Quién habla de quién conoce a Stephen Curry?
Stephen Curry is an
Stephen
Arab,
Curry es un árabe,
Palestinian,
palestino.
Israeli,
israelita,
Christian,
cristiano,
pastor,
que es un pastor.
Okay, so here we have an Arab,
entonces, aquí tenemos un árabe, palestino, Israel, cristiano, pastor, en la zona de Betlehem, de Belén. Y porque es un pastor, los palestinos le echan bombitas de Molotov durante su servicio. Y ellos no les hacen caso y continúan con su servicio. En realidad no nos damos cuenta de todo lo que estas personas pasan. Aquí tenemos al padre Gabriel Nadav. Es un árabe, griego, ortodoxo, sacerdote. Y él es, trata de su trabajo es reclutar israelí palestinian para que entren al IDF, que es la Israel Defense Forces. Y también estuvo ahí Eliot Hodov, que fue nuestro guía. A él si lo conoces, muy amigo, y va a regresar a visitarnos el lunes 24. Así que estamos esperando a que él venga. Va a compartir mucho con nosotros.
Now, Danny Terza also came here.
Danny Terza también lo hemos tenido de visita por acá y él es el que construyó la pared, cientos de millas de pared que separa a los palestinos de los israelitas. Vamos a escuchar acerca de él. Otra cosa que hicimos, revisamos a un local donde hacían entrenamientos antiterroristas del IDF.
This is a lot
las fuerzas
right in this area
de defensa
here.
Israelí.
Egypt,
IDF.
Right in here.
Aquí se ve, aquí está Eilat. Ahí está la
Over here is the border between
la
Israel and Jordan.
Border.
So this is all Jordan.
La línea entre Israel, la frontera
area,
entre Israel y Egipto.
Is,
y al otro lado está la frontera
Now,
con Jordania.
When we were down in State Road,
cuando estuvimos en este road, fuimos a esta base de entrenamiento y nos muestra cómo son las fences, los cercos, pero creo que tienen, son electrizados, pero si alguien toca uno de estos alambres, ellos saben exactamente cuál fue tocado, en qué localidad, exactamente, y ellos responden de inmediato. En su base de entrenamiento, lo que se ve aquí es la zona de Gaza. Y esta línea que se ve aquí es el cerco, la línea de separación que entre Gaza y Israel. Y en esta punta, esa marca que acaba de ser a la cima, a un lado derecho, arriba, ese es Sderot, una pequeña ciudad que está muy cerca. Y los proyectores que están ahí nos pidieron de que no mostráramos lo que estaba ahí, por eso hemos tenido que cubrir las pantallas. Esto les da una idea de lo involucrados que están. Y tuvimos expositores fabulosos explicándonos muchas cosas. Estos son restos de minas y bombas que ellos han encontrado en esta, y las tienen aquí en este lugar de entrenamiento. Ustedes saben que jamás les gusta construir túneles debajo de él. Y entonces aquí han hecho una réplica de uno de los túneles que han encontrado. Y pudimos ir a uno de estos túneles. Este es un ejemplo de lo que hay. Pero son muy bien construidos con concreto los que están haciendo.
Okay. One of the things that's fascinating,
entonces, una de las cosas que es fascinante, y les voy a compartir, uno de los expositores dijo, ustedes saben que Hamas ganó las elecciones en Gaza y en el West Street. Y en el otro lado donde está the West Bank se llama,
Jordan.
Ganó otra persona, otro grupo que es de Fatah. Y lo que es fascinante es que en esta información que nos daban de Servicio de Inteligencia, dice que ellos podrían destruir Hamas en 6 horas, pero los toleran porque es como al destruir a Saddam Hussein, se hizo un desastre completamente en el Medio Oriente. Entonces, si ellos suceden,
and he prays the IDF never leaves, because if IDF were to pull away from there,
del lado
Hamas
de
would kill Abbas in a heartbeat.
And Jordania,
ellos oran
para que al IDF siempre esté ahí protegiéndolos, porque ellos no, Hamas y Fatah no se llevan bien, se quieren destruir y ya. Entonces, en realidad no es un gran problema, ellos pueden controlar a Israel, los puede controlar y los deja tranquilos. En realidad no quieren controlar a los palestinos. Entonces Israel los deja que estén en su propio poder y que mantengan sus problemas entre ellos. La treta mayor es Hezbollah y Irán. Antes tenían, ahora tienen más de 150 mil misiles. Porque si el ataque viene allá, uno tiene que decirle adiós a Siria y a
Líbano, quizás dijo.
Entonces le voy a estar compartiendo acerca de estas cosas que fueron dichas y creo que van a ser muy interesantes.
Pastor Rick, would you want to come up and say anything?
Y si el Pastor Rick podría acercarse.
Este
es Pastor Rick Van der Linde, que vino con nosotros.
I was so grateful to have him to be able to come.
Estoy muy agradecido de que pudiera. Esa es una sorpresa. Bienvenida, familia. Es mi gozo estar en el grupo con el Pastor Mark. Y escuchamos cosas increíbles. Ustedes han escuchado, leído pedacitos porque voy a ir. Les cuento acerca de Neil Armstrong. Fue a la pared de Jerusalén y hace mucho tiempo Neil Armstrong dice, viene y le dice, quiero saber dónde caminó Jesús. Y entonces él le muestra tres piedras que son del tamaño de este
púlpito.
Y le dice, y él camina sobre eso y dice, este es el sitio más importante donde yo, sobre el que yo he caminado. Y esto fue después de que él caminó en la luna.
Esta
es una muestra de una de las cosas que vamos a estar compartiendo en el futuro.
And let's go ahead and let's bring up the prayer, get it ready, but let's pray. Father, we just thank you so much.
Oramos, Padre, te damos gracias por este momento que hemos venido y alabarte.
You're such a wonderful God.
Y adorarte, eres un Dios fabuloso. Gracias por permitirnos llevar tu Torah a todas las naciones del mundo. Te pedimos de que, gracias por todas las ofrendas que están llegando y te damos gracias porque todo esto va a bendecir a tu reino. Llevando tu Torah a todas las naciones juntos. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Creador y Rey del Universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah. Nos has bendecido con el consejo vivo, consejo de tu palabra viva, por el poder del Espíritu Santo, a través de la obra completa del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro.
Amen. Take a break. How many of you know God is good?
¿Cuántos de ustedes saben que Dios es bueno?
Amen. Amen.
Y amen.
Well, I'm going to speak on something.
Voy a hablar acerca de algo que cada uno de ustedes ya sabe acerca de eso, pero vamos a mirar un nivel diferente, más profundo. ¿Quiénes están familiarizados con Juan 3:16?
Bueno,
vamos a hablar esa escritura de una forma un poco más profunda y analizarla. Entonces, el título de este mensaje es el amor de Dios por un mundo pecador. Algo que es muy importante es que Dios no tiene un espíritu de venganza que necesita desahogar. Y por eso tomó su ira contra Jesús y ahora está listo para amarnos. Cuando yo crecía, escuchaba esto de que había un Dios lleno de ira que está molesto con los pecadores, pero trajo toda su ira en contra de Jesús y ya no está molesto con nosotros. Esto es una enseñanza común, pero esa no es la verdadera situación. Dios no es como una, no es como si fuera una persona llena de ira que servimos. Lo que es importante entender es que no hay gobierno que pueda permitir abiertamente infractores de sus leyes tampoco. Porque sucedería, tendríamos un caos completo. Miremos en Romanos 7, 12 y 13, y dice, así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, eso es lo que él dice. Entonces, la ley es santa, el mandamiento es santo y la justicia es buena. Entonces, lo que es bueno viene a ser causa de muerte para mí de ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrar que es pecado al producir mi muerte por medio de qué, de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. O sea que el pecado es una elección. Primero de Juan 3:4 dice: todo el que practica pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si la ley ya no existe, entonces ya no hay pecado. ¿Cómo vas a romper una ley de alta velocidad si no hay leyes de límites de velocidad? Entonces, si en cristianidad echamos de lado la ley, eliminamos la ley, ¿quién se va a arrepentir? No, si no han hecho nada equivocado. En Salmo 138:2 dice: me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y miren esto: porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Entonces, ¿cuán alto es el nombre de Yeshua? ¿Cuán alto es el nombre de Yuhai-Vav-Hei? Pero hay algo más alto que eso, es su palabra. Y si Dios rompe su palabra, ¿qué va a hacer eso a su nombre?
Entonces,
si rompes tu palabra, ¿qué le haces a su nombre? Entonces Dios dice: yo he exaltado mi palabra sobre mi propio nombre. En Isaías 42:21 dice: el Señor se agradó por causa de su justicia y al hacer la ley grande y hacerla ¿qué? Y hacerla gloriosa. La Torah tiene que ser honrada y Él tiene glorificarla, hacerla más grande y gloriosa, más honorable. Por tanto, si Dios pone su palabra por encima de su nombre, Él debe mantener el honor de su palabra. Si Él no mantiene el honor de su palabra, ¿qué va a hacer para Él y su nombre? Tenemos que entender, la muerte de Yeshua fue hecha para completar una, para honrar su ley, su palabra, también como traer a corazones hacia el arrepentimiento, el corazón de las personas hacia el arrepentimiento. Decir que la ley o su palabra por la que Él murió en honor está eliminada es una profanación de por qué murió. ¿Me entienden? Este es un pensamiento muy profundo, muy pesado. No hay si decimos, no hay deshonor más grande hecho a una. No hay deshonor más grande hecho a una ley que despreciarla, desobedecerla, repudiarla, ignorarla y negar su pertinencia. ¿Qué? ¿Qué gran deshonor si se desprecia, desobedece, repudia, ignora y nega su pertinencia? Hablando de deshonrar, la violada ley debe ser honrada con la aplicación de la pena o de algo igual o mayor valor que tiene que suceder. Él no devalúa su palabra. Cuando Dios dice que la paga del pecado es muerte y que el alma que peca debe morir, ¿cómo es que su honra, cómo es que Él honra su palabra y aún así salva al pecador para que el siguiente individuo no piense que Él también puede hacer de las suyas? ¿Cómo se puede cubrir este pago? ¿Cómo puede permitirle a Dios que puede pecar sin mostrar? Esto es lo que sucede con Israel. Cada vez que ellos tratan de mostrar piedad, misericordia, como darle el terreno para Gaza, el enemigo piensa que es debilidad. Entonces, si Dios no honra su palabra, no honra su palabra con... no hace honor a su palabra, entonces la gente va a pensar que es débil. Imagínense, piensen acerca de impuestos. Estamos en la época de impuestos. ¿A quién le gusta? ¿Qué tal? ¿Qué sucede con el impuesto al pecado? ¿Quién lo paga? Piensen en algo que... Miren cuánto cuesta alcoholismo, el drogadicción. ¿Ustedes creen que todos los pecados han sido pagados ya? Hay un impuesto tremendo en la sociedad hoy en día por los pecados, por pecados. ¿Y quién paga ese impuesto? Quiero que piensen en algo que es de precio muy alto. Un super yate, una casa inmensa. Lo más caro. Y sí, una casa inmensa, es un edificio de 100 pisos, lo caro que debe ser. Pero ¿saben lo más caro que hay en esta, el objeto más caro en la existencia? Es el pecado. Es lo más costoso. Es en lo que más se gasta. Estamos completamente conscientes de que el precio que se ha pagado y aún se sigue pagando por aquellos que resisten al ofrecimiento de Dios. El impuesto enorme sobre el gobierno de Dios. ¿Cuánta maquinaria está trabajando para salvar a pecadores? Ángeles son enviados como ministros espirituales. Misioneros son enviados a todo el mundo. Muchos pasan tiempo llorando y orando por perdidos. Mira lo que cuesta tener encarcelados en prisiones. Vidas perdidas en aborto, los que manejan ebrios, drogas, enfermedades. Dios no debe permitir que la ley sea devaluada. Dios debe hacer todo lo posible para prevenir pecados a la vez que se asegura el amor y confianza de sus súbditos. Pero, ¿cómo lo hace para que ellos no piensen que ahora pueden hacer lo que quieran? No creo que la gente no se entiende el dilema en el gobierno de Dios de cómo perdona al pecador. Y muchos de los cristianos piensan de que es una que no cuesta todo el daño que se produce al pecar. Entonces la pregunta es, ¿quién va a tomar el primer paso para restaurar el honor de la ley de Dios que ha sido violado? ¿Quién va a hacer el primer sacrificio? Vemos que Dios hizo la primera gran donación, dio su único hijo. Por tanto, Él ahora nos dará todas las cosas. Vemos en Romanos 8:32, dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Entonces se tiene que dar cuenta de la enormidad de la que cuesta el pecado. La tremenda cantidad de pago o costo soportado demuestra la enormidad de costo para redimirte a ti y el grado de valor que Él pone en su palabra. Miremos en Salmos 48:7-8. Nadie puede de ninguna manera alguna redimir a su mano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. En otras palabras, tú eres más valioso que todo el oro, plata, edificios y lo que sea en todo el mundo. Pero para redimirte a ti, a Dios le costó todo. ¿Cómo le digo? Si los han raptado, si te han raptado, si el raptor llama y dice, rescate es $10. Como si, yo valgo más de $10, podrías estar ofendido. Pero tienes que darte cuenta de que lo que vales es mucho más de toda la del valor de toda la creación. Por eso que le costó tanto. Eso es muy poderoso. Quiero que piensen en algo. Si tu alma podría ser contada, ¿por qué no matar 100 vacas?
cows and you're good, or maybe 10
a lo mejor 10 millones de dólares.
Maybe 100 million dollars.
Y que te da 100 millones. 500 billones de dólares. Y en ese caso también puede imprimir dinero y todo el mundo sería salvo. Y es ya hacer eso 6 billones de veces. Pero ya ven cuánto es el valor que Dios no solo pone en ti, sino en su ley. También. Entonces, el costo de redimirte para rescatarte. Pero eso también muestra que convertirse al judaísmo no es la respuesta tampoco. Porque el dolor y quebrantamiento de enviar a Yeshua al sufrimiento. Si salvación es simplemente creer en el factor histórico del Mesías murió, sin un cambio de corazón, entonces el Mesías bien hubiera hecho de una muerte natural. Y luego se va al cien, no se acerca más de su muerte natural. ¿Por qué no murió cuando nació? ¿Por qué tiene que vivir una muerte natural y por qué no ya se espera en el cielo esperar a que los que crean? Tiene que haber algo más. Si una reubicación de la tierra al cielo te puede salvar, ¿para qué el Padre envió a su Hijo? Si solo crees que porque tú mueres vas al cielo, porque porque si mueres y se va al cielo, simplemente un cambio local. De una revocación. La expiación no fue cuantitativa, sino cualitativa. No fue la cantidad de sufrimiento en contra de la cantidad de pecados del mundo. No, eso no fue. Sino de quién sufrió, demostrando si su compromiso a ambos, la ley y sus hijos. Entonces el Padre envió a su Hijo para cumplir dos misiones. Una, para honrar su palabra, la Torah, hacer la expiación. Pero la segunda, para enviar al Espíritu Santo y tomar las riendas de la obra. Miren Juan 14:16. Dice, entonces yo rogaré al Padre que les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Y ahora la pregunta es esta. ¿Por quién fue esta gran donación hecha? Fue para toda la raza humana. ¿Y por qué dice? Porque Dios amó de tal manera que amó Dios al mundo que dio su Hijo único. Vamos a mirar esa palabra tal. ¿Quién ha escuchado acerca del calvinismo? Algunos de ellos. Algo de ustedes seguro les han enseñado acerca de esto. Estoy completamente de desacuerdo en esto. Pero ven la palabra tulip en el costado, que significa tulipán, pero es eso. La T usa que significa total depravación. Es que significa básicamente que somos completamente corruptos y que no podemos cambiar y estamos esclavos de, y solo podemos escoger lo malo. No se cree en la, o sea, creen que esto es, que uno no puede elegir. En realidad yo no creo eso, porque sí, yo creo que tenemos elección para elegir lo correcto. La U, una elección incondicional. Dice que los seres humanos no pueden escoger por sí mismos. Dios, eterno, con una eterna ley, ha escogido todo lo que sea. O sea que tú eres salvo en contra de tu voluntad. Dios ya decidió quién va al cielo, quién no, y no tienes elección, no tienes una voz acerca de eso. Y lo que lleva el límite expiación es solamente limitada para aquellos que Él ha escogido. O sea que Dios no murió por todo el mundo, sino por aquellos elegidos, seleccionados, para que salgan, porque son cuantitativos, porque Dios iba a sufrir por aquellos que él sabía que no iban a ser salvos. Entonces, que ellos creen que Jesús solo murió por ciertos, y por irresistible, gracia irresistible. Y dicen que la persona tampoco tiene voluntad, uno está salvo en contra de tu voluntad y no tienes elección. La P, perseverancia, okay, eso dice que la elección es incondicional, eterna para algunos solamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes creer que si eres uno de aquellos de que Dios ha escogido? Entonces, ¿para qué necesitas tener fe? Este es el problema con el calvinismo. Pero el amor con el que Dios realmente de Dios nos habló es específico para cada persona y es universal para todos. En el otro extremo, no podemos pensar de que el amor, pensar en una clase de amor barato, que el amor de Dios es una clase de amor barato que los universalistas promueven, algo que nunca guía al hombre a arrepentimiento o santidad. Otra cosa es que este no es solo algo de buena un amor, este amor no es algo de buena naturaleza, lo que nadie debe temer. Si fuera así el caso, Dios hubiese dado tarjetitas para salir gratis del infierno. Este amor no proviene de un deleite amistoso en nuestra naturaleza porque somos totalmente rebeldes. Este amor no es solo de Dios lleno de emoción por la condición humana, porque no habría virtud en eso. Entonces, ¿qué clase de amor es este? Es fraternal, es nuestro vengador de sangre. Si miremos en Hebreos 2, 11 y 12, dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual no se avergüenza de llamar a los hermanos cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos. Y en Juan 8:44 está hablando a los religiosos hipócritas. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él, no se ha mantenido en la verdad. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y la padre de la mentira. Entonces quiero que notes, él era un asesino desde el principio. ¿A quién asesinó? A Adán y Eva. Básicamente asesinó a Adán y Eva. Y esto es porque eso es emocionante. En Números 35:19, ver, el vengador de sangre, él mismo dará muerte al asesino. Le dará muerte cuando se encuentre con él. Yeshua es tu vengador de sangre, hermano. Y él va a poner a Satanás, el asesino. Lo va a matar. Te dará muerte. Dios mismo dice, yo soy tu hermano y yo voy a acabar con este asesino. Este amor es totalmente altruista, amor celoso por la humanidad, personal como universal y también paciente. Miremos en Éxodo 34, 6 al 7. Dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, y mire su nombre, el Señor Dios, compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Wow, tenemos un Dios muy piadoso. No es iracundo o que quiere traer su cólera en Jesús. Es absurdo. Debemos creer con corazón y tiene que afectar al corazón. Dios debe ser cuidadoso para que este gran amor que Él tiene no sea abusado. Su misericordia no se debe ver como debilidad o blanda, como es el caso de Israel con sus enemigos. Miramos en la otra parábola en Mateo 21, 33, 41. Escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la acercó con un muro y cavó en ella un lagar, un edificio, una torre, la rentó a unos ladrones, se fue de viaje. Cuando acercó tiempo a la cosecha, envió a los siervos labrados para recibir las frutas. Los ladrones tomaron los siervos, a uno lo golpearon y a otro lo mataron y a otros lo apedrearon. Y dijo, volví a mandar a otro grupo de siervos, pero mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente envió a su hijo y dijo, respetarán a mi hijo, pero los ladrones cuando vieron, dijeron, este es el heredero, venga, matémoslo y apoderemos de su heredad. Y echaron la mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará de los ladrones? Ellos respondieron, llevará a esos miserables y un fin lamentablemente y arrendará la viña a otros ladrones para que les pagará, que les paguen los frutos de su tiempo. Entonces el juicio viene. Entonces quiero preguntarles eso. ¿Qué era un juez si queriendo extender su misericordia a un incendiario y si tan solo él le da los fósforos? Pero el culpable le dice, no me siento listo para aceptar tu oferta. Oferta, dame tiempo para hacerme aceptable. ¿Va a funcionar eso? ¿Qué serías tú, juez? Y le está diciendo, dame los fósforos, solo dame los fósforos. No estoy listo, quiero prepararme. ¿Qué cree que Dios piensa cuando digamos, no, voy a venir a ti, Dios, pero todavía no estoy listo? Tú estás en su corte en este momento. ¿Por qué la vas a dejar de lado? Eso es más rebelión. ¿Qué si la parte culpable dice, déjame continuar con dos más edificios más y luego aceptaré tu oferta? Entonces, cuando Dios viene a nosotros en ese punto de salvación y dice, tienes que tomar una decisión, pero en realidad nosotros queremos continuar en nuestro camino de pecado por un poquito más largo. Para aquellos que han aceptado esta oferta gratis, deben también ayudar a compensar el daño que se ha hecho en el reino en el pasado, que nosotros mismos hemos hecho. Tenemos que tomar responsabilidad. Digamos que aceptamos la oferta gratis, renunciamos a los fósforos, pero antes de ser salvos causamos muchos daños. Por eso es que hay voluntarios en el reino y tenemos que ir y para arreglar las cosas malas que hemos hecho también. Isaías 59:16 dice, vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le bajó salvación y su justicia lo sostuvo. Dios está mirando por intercesores. Está buscando intercesores. Por eso no hay más importante por los cargos que hemos puesto en el reinado. Pero si oro por alguien, no vamos a decir, oh, Señor, no envíe a esa persona al infierno. Oh, Señor, la oración es, ese Señor está en rebelión en contra de ti. Él está destruyendo todo lo que estás tratando de hacer. Sábelo por el bien de tu Torah, por el bien de todo lo que estás tratando de hacer. Pero, o sea, estamos orando por Dios. Entonces, cuando Dios, estamos orando por alguien para que traiga honor a Dios. Esa debe ser la motivación. Cuando estamos así, solo sintiéndonos sintiéndonos mal por el pecador, entonces tenemos que ver al hombre por lo que es y tenemos que ver por lo que Dios es. En Isaías, dice, con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tu lengua, le quita tu iniquidad, perdonada tu pecado. Eso es lo que sucedió a Isaías. Oí la voz del Señor y decía, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y aquí estoy, envíame. Y respondí. ¿Cuántos estamos decididos a parar de decir, envíame a mí? Una vez que ya has sido salvo, no sé acerca de ti, pero quiero decirle, cuando yo recién fui salvo a los 19 años, muy complicado, pero siempre preguntaba, ¿estoy salvo o no soy salvo? ¿Soy salvo o no soy salvo? Siempre estaba preguntándome, pero hasta que llegué a un punto que dejé de pensar dentro de mí y empecé a traer otras personas dentro del reino. Y por eso es importante de que tenemos, cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta. Sabemos que Mesías murió por nosotros y ahora el asunto es qué puedo hacer para que traer a gente a su reino por su propio bien. Entonces, amén. Amén. Entonces, nos ponemos de pie. ¿Cuántos aquí van a estar orando por el pastor Mark esta semana? Y en la congregación que está en vivo y interesa en el internet, también lo van a hacer. Vamos a tener un momento de música. Tengo un par de anuncios. Pastor Mark va a ir a... Y Barbeja Adonai Barishmaeja. Ya Adonai Panabileja Bihuneka. Isa Adonai Panabileja, Veyasen Leja, Shalom. El Señor te bendice y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé gracia. Que el Señor levante su face y te dé su paz. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Ayer Asher Ayer. Vayan en paz. Amén.